Esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deportes. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball.
Muy pero muy buenas noches y bienvenidos una vez más aquí al duro y sin guante. Pero estamos en la... estamos en el aire. Mi nombre es Pepe Campos, junto a mí Pepe Lacayo, el Guajiro Peña, y desde... yo no sé, desde
la capital de Cuba.
Desde Calusa, una isla que está ahí al sur de la Florida, el señor Rafael García Toledo. Bueno, muy buenas noches a todos. No hay juego esta noche. Comentaremos qué es lo que pasó ayer y más todo lo que está pasando en el ámbito de los deportes, porque el mundo deportivo jamás para. Y bueno, se fueron los Cardenales, ¿eh?
No me dejes fuera esta noticia de calabazas de agua, ¿ok?
No, después tendremos noticias, pero ¿qué pasó con los Cardenales?
Yo te voy a decir una cosa. Los Nacionales de Washington, que estuvieron a solamente un out de resultar eliminados en el juego de wild card de la Liga Nacional, de la nada, y luego sobrevivieron a los Bravos de Atlanta, los Cardenales, y le dieron pa' pau los Nacionales. por todos lados. La barrida de 4 partidos me impresionó de una manera, que los Cardenales sean barridos de esa manera, anotando muy poquitas carreras. Y más tarde Rafael les va a decir, porque a mí me dolió, pero yo sé que la eliminación de los Cardenales de San Luis le dolió 10 veces más a Rafael García Toledo y 20 veces más al Guajiro Peña.
Bueno, lo que pasa es que yo no tengo ningún problema con que ganen los Nacionales. Esto lo hemos hablado mucho nosotros. El equipo de Wild Card que esté caliente a última hora tiene un chance. Por eso que los Marlins han sido campeones 2 veces. Esto, y ellos tienen unos pitchers, pero todo el mundo dice, no batearon los Cardenales. Bueno, es que los pitchers de esta gente lo hicieron muy bien, ¿okay? A pesar de que dicen, no fueron, sí lo hicieron muy bien, ¿okay? Y hay otra cosa, aquí hay que ver también lo que le conviene al béisbol. Y el béisbol le conviene que ganen los Nacionales. O sea, yo quería que ganaran los Cardenales, evidentemente, pero no es algo que me duele tanto, Pepe, precisamente porque lo ganó esta cosa. Yo tengo un toquecito personal ahí que lo he convertido. El viejo Lerner, que tiene 93 años, ¿okay? Que competimos con él aquí en la American Airlines Arena y le ganamos, y salimos a almorzar con el hijo que está llevando la compañía de construcción ahora. El viejo Lerner es el dueño de los Nacionales. Y él me dijo a mí, nos pusimos a hablar de pelota, y me dijo, lo que quiere mi padre antes de morirse es que los Nacionales ganen un campeonato. Y el viejo tiene 93 años. Yo creo que no se ha muerto porque está esperando ganar.
Y Rafael, ayer mencionamos que hace 2 semanas atrás, se hablaba de que Houston eran los favoritos prohibitivos. Nadie. Y yo te digo una cosa, en este momento Houston, que está delante de los Yankees, o los Yankees, cualquiera de los dos equipos que salga, no va a salir de ese gran favorito después de las actuaciones de este equipo, el cual se está poniendo caliente. Y con ellos se está poniendo caliente no solamente el team, hay ciertos individuos que de buenas a primeras, porque mira quién fue el jugador más valioso de esta serie, Howard Kendrick. ¿Quién se hubiera imaginado?
Exactamente, un tipo que casi era un descarte.
Exacto. Esto no, yo no hubiera dado.
No, pero yo pienso que los fanáticos y los que quieren a los Cardenales no se pueden quejar. Tuvo una temporada increíble.
Naturalmente.
Seguro. Y entonces, un factor suerte determina mucho. Y el Washington, que nunca ha ganado desde el año 33, cuando nació Lacayo. Bueno, pero fíjense, también otra cosa hay que anunciar es que hay los equipos que pensaban que no podían perder se quedaron fuera de eso. Por ejemplo, el equipo de los Dodgers fuera, Atlanta, Minnesota Twins, Milwaukee, San Luis y los Cubs de Chicago fuera.
Correcto, pero mira, yo estoy de acuerdo con Rafael 100% de que el béisbol de las grandes ligas necesita que Washington gane. Pero no le sirve de nada si Washington pierde la Serie Mundial. Necesita que Washington sea campeón mundial. Primero, porque sería una historia de Cenicienta, el wild card, el cuarto clasificado de los 5, bla, bla, bla. De nada le sirve que, por ejemplo, ganen los Astros por segunda vez arruinándole esto, esta racha que tiene el béisbol de las grandes ligas en nuevos campeones mundiales que nadie ha repetido desde que, curiosamente, los Yankees repitieron en el año 2000 y 99 y 2000. Desde entonces nadie ha repetido como campeón mundial. Y eso le conviene al béisbol.
Sí, a la pelota le conviene. Y Rafael, tú estabas hablando de los equipos que entran como wildcard, como comodines, que vienen. Y de una cosa, a mí el comodín, al principio lo critiqué, pero cuando vi el concepto dije, no, esto es bueno porque le pone otro toque. Y estamos hablando que en el 97 y en el 2003, los Marlins. En el 2002, el equipo de Anaheim. En el 2004, los Boston Red Sox. En el 2011, los Cardenales. Los San Francisco Giants en el 14. Y si te pones a ver, desde 2002 hasta el 2004, los que ganaron fueron comodines.
Pero este nuevo formato que existe ahora, que comenzó hace 9 años, fue justamente para cansar a la rotación de pitcheo del wild card, para que entonces, cuando jueguen la primera ronda de la postemporada, no les vaya muy bien. Lo que se le olvidó al béisbol de las grandes ligas es cuando tú ganas un partido de vida o muerte tan importante como el juego de wild card de la Liga Americana o Nacional, tú vienes a la primera ronda de los playoffs con hambre de comerte vivo a cualquiera.
No, yo creo que eso fue una cosa, el sistema de sentada, hay que arreglar un, después de jugar tantos juegos, perder uno y irte para la casa.
Pero es que esa es la motivación para un equipo que no puede ganar, pero al mismo tiempo puede ir. Vamos a ser sinceros, los juegos de wild card han sido juegos, o sea, del wild card ese de los dos, son juegos de pegarse.
Correcto.
Porque es increíble, increíble como esos equipos juegan. Pero bueno, de todas maneras, el equipo de Washington gana. Y una cosa bastante rara, los cuatro ganadores han sido los cuatro abridores.
Sí.
Hace rato que no se ve en un equipo que en una serie de siete juegos, los cuatro ganadores de ese equipo han sido cada uno de los abridores.
Ahora, si se ponen a pensar, era muy común antes que un equipo de wild card ganara la Serie Mundial. A los Marlins les pasó varias veces, como tú dijiste, los angelinos de Anaheim. Pero desde que comenzó este nuevo formato, solamente uno, que fueron los Gigantes de San Francisco, se coronaron campeones mundiales. Hay varios wild card que han ido a la Serie Mundial, pero solamente uno la ha ganado. O sea que hasta cierto punto la estrategia del béisbol de las grandes ligas ha funcionado. Que el wild card no llegue a ser campeón mundial muy a menudo, que es lo que querían hacer, es justamente lo que han alcanzado.
Sí, eso... Yo no sé si ellos lo han hecho por eso, Pepe.
No, bueno, Rafael, una de las cosas que se quejaba el equipo con el mejor promedio en aquel entonces, hace 10 años, una de las ideas en uno de los meetings de dueño de equipo, es que cómo es posible que yo sea el número uno y venga un equipo con un buen pitcher y solamente tiene un buen pitcher y me gane tres partidos y me elimine en la primera ronda de los... Claro, sí, entonces los dueños dijeron, eso no pasaría, pero si ese pitcher tiene que jugar en el wild card.
Cierto, de la calle, el equipo que decía que tenía poder, que tiene cuatro pitchers abridores, ninguno de los abridores abrió, puso a pichar los relevos, de relevo al equipo de los Dodgers, a los dos mejores pitchers de relevo, y fue un desastre lo que pasó.
Eso fue
una cosa increíble.
Pero fue en el último partido. No, señores, a las 8 de la noche tendremos a Bobby Ramos, al pelotero Bobby Ramos, que ha participado en dos series mundiales, una ganó con los Ángeles de California y en otra perdió con Tampa, pero tiene un enlace grandísimo con John Madden, porque coachó con él en esos dos equipos. Más hoy John Madden, el secreto más
peor guardado
se dio hoy cuando fue nombrado el manager del equipo de los California Angels, y estaremos hablando con Bobby sobre las cosas locas de este hombre, aparte de la carrera de Bobby Ramos, que una carrera no tuvo una gran carrera como estrella, pero sí duró muchísimos años en las grandes ligas, y en Venezuela fue una leyenda y ganó series del Caribe y sabe mucho de pelota. Estaremos hablando con él a las 8 de la noche, pero regresando aquí a las grandes ligas, nos vamos ahora a la ciudad que nunca duerme, y la ciudad que nunca duerme ayer vio a los Yankees perder 4-1 en un partido que yo no sé ustedes, pero a mí me pareció que Gerrit Cole no estaba en el mejor de sus noches.
No estaba, evidentemente. Esto dio una cantidad de base por bola tremenda, puso una cantidad de peloteros en 3-2 y tiene una cantidad de lanzamientos muy grande.
Tiró bastante, y los Yankees muy indisciplinados en el plato. Yo sé que el manager de ellos, Aaron Boone, dice que son unos salvajes, somos los salvajes, pero los salvajes no han podido hacer nada. Y dos veces, en dos oportunidades, uno fue en extra inning en Houston, con hombre en primera y segunda, y tres bolas y cero extra. El señor Didi Gregorio dio un fly a segunda base, y ayer otra vez con tres bolas y cero extra le tiró y no pudo dar el batazo. Pero en fin, eso es lo que la pelota. Rafael, a mí se me ocurre una idea grande, Pepe creo que la apoya, y es que la primera pelota del partido, cuando vayan a Washington la debe tirar Bryce Harper. Yo creo que deberíamos llamar a Bryce Harper para que Bryce Harper...
Yo creo que eso es brillante, ¿sabes?
Sería una... Mira, Bryce, por favor, tira la primera pelota para que esté cerca.
Exactamente. Lo de Bryce Harper, mira que nosotros en eso tuvimos acuerdo todo.
Okay. Y que le dé las llaves de la ciudad también, ya que está ahí.
En lo de Bryce Harper tuvimos acuerdo todo, ahí no hubo ningún tipo de cosa. Primero, los Phillies están metiendo la pata. Segundo, le va a pesar a los Phillies. Tercero, se va a alegrar el equipo de Washington que Harper no esté ahí. Un día salió un muchachito ese que tiene 20 años, okay, el Soto este, y se olvidaron de Harper. No, o sea, lo ven cuando va a jugar allí y dicen, es un tipo que jugó aquí una vez, creo.
Óyeme, y para añadirle más... Hoy es el cumpleaños de Bryce Harper. Rafael nos han contestado rápidamente y nos están contestando. Dice Vladimir, que explica lo de San Juan y Martínez, de lo que hablamos ayer.
Ah, sí.
Saludos, amigos. Escribe de San Juan Martínez, Vladimir La O Ferra, y quiero hacerle llegar por este medio una breve historia del por qué el nombre de San Juan y Martínez. Y es que aquí, en estas tierras, las primeras familias que habitaron, a una le llamaban San Juan y a la otra le llamaban Martínez. Y al tiempo se unieron y es por eso que su nombre es San Juan y Martínez. Es un pueblo totalmente agrícola y su mayor producción es el tabaco. Y hoy, en la actualidad, cuenta con casi 30 escogidas de tabaco y un despalillo. Y antiguamente era uno de los mejores pueblos de Cuba, me dice mi padre, que tenía un comercio muy grande por su posición tabacalera.
Claro.
Tenía 11 carnicerías, almacenes de comida, muchos bares y muchas cosas buenas, entre ellas la fiesta del patrono del pueblo, que es San Juan Bautista, el 24 de junio, claro que no, a las cuales asistían personalidades tanto políticas como artísticas de la época. En fin, un pueblo de mucha vida, pero como decía Carlos Puebla en una de sus canciones, llegó el comandante y mandó a parar, y tal es así que este pueblo es irreconocible. Saludos y que Dios los bendiga. Vladimir, gracias por este aporte, y me uno contigo. Qué triste que haya pasado lo de
la historia de todos los pueblos.
La historia, eso le iba a decir, no es solamente ahí, en todos los pueblos son así. Y cuando dije ayer de que siempre me había gustado el pueblo de San Juan y Martínez, lo dije de corazón, no lo dije de...
Sí, hay lo siguiente, Chambi. El tabaco fue uno de los negocios de mi familia. El pueblo, que es un pueblo tabaquero, normalmente es un pueblo con gran poder adquisitivo, era en la época que era libre Cuba. Esto porque el tabaco es una cosa de mucha plata, ¿ok? Y reparte el dinero. En esa escogida, nosotros hacíamos escogida. Mi padre hacía escogida y la hizo envuelta, yo le digo a Miguel Fleites allá. Hizo un vuelta en el norte de la zona de Remedio, toda esa cosa, y buscaban lugares donde hubiera mucha mano de obra, principalmente mujeres que eran amas de casa, y venían, y cuando había una escogida, pues había cientos de empleados que no ganaban una fortuna, pero normalmente era gente que no ganaban dinero, que era gente de su casa, etcétera, y todo el mundo aprendía una labor, el despalillo, el apartar, todas las cosas de los distintos pasos que tiene sacar el tabaco que viene un tercio guardado a tenerlo listo, ya sea para hacer tabacos, o sea, puros, o hacer cigarrillos. Y eso distribuía la plata tremendamente, ¿okay? Entonces un lugar productor de tabaco como San Juan Martínez, pues eso todos los años. Se hacía millonario, pero no había gente pobre. Eso es lo que pasa con tu pueblo.
Tú sabes que una de las cosas que a mí me encantaba de los... lo que más me gusta a mí del tabaco y de esa industria del tabaco eran los lectores existían. Eso era fabuloso. No solamente no eran lectores, eran personas que tenían una cultura tremenda. Yo recuerdo... Y hace mucho, pero muchos, muchos años, en el pueblo de Júcar, yo fui en una excursión con el colegio, estaría yo en segundo o tercer grado, y estaba el lector, señor Manzanilla, se llamaba Manzanilla, que había sido maestro, entonces eso era lo que él hacía. Estaba leyendo Los Miserables.
Claro. No, traían los clásicos completos. Y como eso era una cosa de muchas horas, yo se ponía arriba en una tarima y leía el lector.
Correcto, correcto. Y a mí, hasta el día de hoy, nunca se me olvida eso. Pero bueno, ahí está la... Así que, Vladimir, gracias por tu aporte. Pepe, ¿qué va a pasar en Nueva York? Tú que has estado al tanto de toda la...
Acabo de estar en este momento viendo el pronóstico del tiempo para mañana. No solamente se canceló el partido de esta noche, van a recibir 2 pulgadas de lluvia en las próximas 24 horas en Nueva York. Así que si ustedes quieren apostar, yo diría que sí va a haber partido mañana, pero va a estar el terreno de juego extremadamente húmedo. Y también existe la posibilidad, yo diría que 30-40% de posibilidades de que no se juegue tampoco el partido de mañana. Pero no se preocupen, no es la primera vez que esto ocurre. En 1975, en la Serie Mundial entre Cincinnati y los Medias Rojas de Boston, hubo que esperar un récord de 4 días entre el quinto y el sexto partido por frío y lluvia en Boston, para que ustedes vean. Se jugó el 16 en Cincinnati y luego no se volvió a jugar hasta el 21 de octubre en Boston por lluvia y nieve.
No, y también recordemos la famosa Serie Mundial entre San Francisco y Oakland,
sí,
cuando hubo el terremoto, que también,
correcto,
se demoró
una semana.
Una semana
entera, claro, pero eso es ya una cosa que... Pero por lluvia, el récord son 4 días, y el Guajiro Peña se acuerda de eso muy bien, porque él estaba viendo por la tele, cómo Boston regresaba a jugar en casa. Y a propósito, gracias a Dios que llovió, y porque el sexto juego de esa serie, el jonrón de Carlton Fisk, ese fue justamente el partido que tuvieron que esperar 4 días para jugarlo. No sé cómo hubiera lo que hubiera pasado en esa Serie Mundial si hubiera jugado el día que le correspondía, que era el 18 de octubre, pero de cualquier manera yo creo que casi todo el mundo está de acuerdo que menos mal que pasó las cosas como corrieron.
Ese jonrón de Carlton Fisk fue soplándolo.
Sí. Uno de los honrones más famosos de la historia. Mira, estaba viendo el tiempo ahora en este momento. Hay una situación sin precedentes en todo el este, el noreste de Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, etcétera. Hay 2 tormentas que se encontraron en esa zona. Hay vientos de más de 60 millas, o sea que estamos hablando, sí. 75 es un ciclón, para que sepa. Okay. Y hay una, vamos a decir, como si fuera una cortina, que una vez es lluvia tremenda y otra vez es nieve. Entonces dice que simplemente esto no se había visto nunca. Y si tan cierto es que la presión está más baja que nunca en esa zona, nunca ha habido una presión atmosférica más baja que esta, que indica tormenta, ¿no? Desde que están haciendo la presión atmosférica se mide desde el principio del siglo XX, esto no es una cosa nueva. Y no nunca en la historia hay récord de que haya llegado a esto. O sea, lo que está pasando es grande, ¿sabes?
O sea, es increíble de que nunca haya pasado. O sea, esta es la primera vez de... Pero es casi un ciclón.
¿Hace un ciclón? 75 millas de categoría 1.
Exacto.
60 es...
No, aquí,
¿en serio?
Aquí ya estuviéramos en Home Depot, ya estuvieran poniendo los chorros, esto y lo otro.
No, ¿cómo no? Y hay una cosa, uno dice, bueno, 60 millas. Bueno, que tú sepas que 60 millas, el que lo agarre en el mar, ¿ok? Si no es un barco grande, pasa un sofocón tan grande que a lo mejor no se salva, ¿sabes?
Sí, desafortunadamente. Rafael, ayer estuvimos hablando de algo y quiero ver la opinión de Pepe. ¿Qué? Hay una... nos encantan las teorías. Uh-huh. Y ahora está la nueva teoría de que, bueno, el jonrón de octubre es diferente al jonrón. Siempre se decía eso con Reggie Jackson y con los grandes bateadores en el clásico. Pero dice que este año es totalmente verdadero. Porque los que no batean, entonces dicen que la pelota está muerta. Mientras que los que están cuando batean dicen que no, que la pelota está viva. O sea, ¿cómo se lleva esto? Ahora resulta ser que hay un Estaba yo leyendo hoy un artículo en el Sports Illustrated sobre eso, que dice, las grandes ligas han creado una realidad de algo que puede ser que sea mentira.
Bueno, la pelota no está caminando bien para Jordan Álvarez, por ejemplo. La pelota no está caminando muy bien para Yulieski Gurriel tampoco. Sin embargo, ustedes vieron el otro día que le conectó Judge, el jonrón que le conectó a los Astros de Houston allá en el segundo juego de la serie de 440 pies. Y ayer vimos dos jonrones, uno de Altuve y el otro del outfielder, la segunda carrera de los Astros.
Reddick,
que terminó en la segunda o tercera planta del estadio. Ya se me olvidó por dónde fue. Entonces, le voy a decir una cosa. Yo pienso que los peloteros más que nunca, por esto de la estrategia defensiva, van a decir, no, si para conectar un batazo, llegar a segunda o para llegar bien a base, voy a tener que pegarla o contra la cerca o en las esquinas. No me voy a molestar por el sencillo, voy a tratar de conectar jonrón o por a lo mejor un two base para llegar bien en base, porque me están jugando de una manera que olvídate el sencillo.
Pero ayer hicimos un comentario nosotros específicamente de eso, de los ponchados que se rompieron por 12 años seguidos los ponches, y también que los jonrones 4,600 no sé cuánto, pero pasó de eso porque eso de la noticia salió que nos faltaban 20 juegos. Quiere decir que si hay tantos ponches y tantos jonrones, ¿por qué? Debe ser, como dice Belanda y Martínez, la bola pudiera tener también corcho, porque antes se usó el corcho, la quitaron, le pusieron un poli, que era una bolita chiquitica y la bola no caminaba, pero si le ponen corcho, igual que el bate. Óigame, cuando le ponen corcho un bate, que se lo pregunten a
los... Tú sabes que yo les quería hacer una pregunta, la opinión de ustedes tres. Esto, si no se... Bueno, ya sabemos que no se va a jugar hoy en el Yankee Stadium. A lo mejor no se juega mañana. ¿Esto a quién le conviene? ¿A los Astros o a los Yankees?
En este momento yo te diría que a los Astros tienen dos pitchers, pero al mismo tiempo Tanaka, que ha sido el mejor pitcher de los Yankees, tiene dos días más de descanso.
Sí.
Y pudiera lanzar este juego, y si hubiera un séptimo juego.
Correcto. No, y se van a encontrar los dos mismos pitchers el primer día. Y Tanaka le fue muy bien.
Correcto, o sea que yo no, o sea, correcto, no creo que, sí, puede ser que es un poco de ventaja para uno o el otro, pero no creo que sea esa la gran diferencia. Y regresando a las pelotas, lo único que yo, y he querido hablar de esto y no lo había dicho, pero cuando las grandes ligas decidieron poner un equipo en Arizona y cuando las grandes ligas decidieron poner un equipo en Colorado, ¿por qué tienen que poner las pelotas en los congeladores?
Bueno, en Colorado es para equipararlas a lo que fuera al nivel de...
Lo entiendo, pero entonces, ¿por qué le das un equipo a Colorado? O sea, no, o sea, estoy jugando aquí el abogado del diablo.
A propósito, eso no da resultado. Porque si ustedes ven los jonrones que se conectan en Colorado, y eso que en los últimos 3 años han modificado 3 veces el Coors Field, haciendo la cerca más alta, más lejos, añadiendo, bla, 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 y no funciona. Sigue siendo consistentemente uno de los clubes donde más jonrones se conectan en todo el béisbol de las grandes ligas, y le lleva en algunos lugares hasta 10 metros de terreno al Yankee Stadium,
entonces,
por ejemplo.
Entonces mi pregunta es, ¿por qué? O sea, si ellos sabían esto, ok, le vamos a dar un equipo a Colorado, pero señores, estas son las reglas.
Bueno, siempre se ha hablado que en Colorado, donde más honrado sea, porque el estadio está hecho una milla de altura. Le llaman una milla de altura. Y ahí, yo me recuerdo que yo piché un año en AAA, yo no podía creer aquello. Billy Martin era el manager de ese equipo antes de estar en Grandes Ligas. Yo estaba pichando con el equipo de Houston, allá en mi último año. Y los flyers, el señor le partía y el delfín, la bola chocaba contra la pared.
Me imagino, increíble. Me imagino que también pasará lo mismo en Las Vegas. Y Las Vegas es uno de los equipos que están con
pero hay menos humedad en Las Vegas que en Colorado. Y hay menos humedad en Arizona que en Colorado. Y la humedad ayuda a que la pelota camine un poquitito más lejos, pero, y un poquitito más rápido.
Ahora bien, ¿tú crees que es justo eso? Que tengamos que ajustar, porque por ejemplo... El deporte, mira, es deporte. Señores, vamos a tomar una breve pausa. Y esto está de verdad en caliente, caliente, caliente. Regresamos con la segunda media hora. Así que no se nos vayan.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La Embajada de Cuba en la ciudad de Washington negó la entrada a su recinto a la madre del activista Yasser Rivero Boni, quien fuera condenado por un tribunal de La Habana a 3 años de cárcel por un delito de desacato. La organización con sede en la ciudad de Washington, Freedom House, llamó a las autoridades de Cuba a que pongan inmediatamente e incondicionalmente en libertad al dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y a los otros 3 activistas con él detenidos. Continúa en recuperación el periodista independiente Guillermo del Sol Pérez, tras permanecer 55 días en huelga de hambre, exigiendo al régimen de Cuba que todo ciudadano cubano pueda entrar y salir de la isla sin restricciones. La viuda del concejal Fernando Albán, quien falleciera hace un año mientras se encontraba detenido por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, declaró a La Voz de América que sigue esperando que se haga justicia y que no descansará hasta que esto ocurra. Y el presidente del gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, no descarta ningún escenario de acción en Cataluña, aunque siempre desde la firmeza, la proporcionalidad y la unidad, dijeron este miércoles fuentes del Ejecutivo. Más detalles de estas y otras noticias en el boletín de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Y regresamos aquí al Duro y Sin Guante, Pepe Campos, el Chambi, Pepe Lacayo, el Guajiro Peña y Rafael García Toledo. Estábamos en una semidiscusión sobre la pelota que la ponen en congeladores allá en Colorado.
Pero no funcionó. Mira, aquí tengo las estadísticas de Coors Field. Número 1 en carreras, número 1 en jonrones, pero no por 1 o 2. Número 1 en jonrones por 200. Ok, aquí están, mira. 1,266, hits 1,300, número 1 en dobletes, número 1 en triples, número 1 en jonrones. O sea, inclusive, no sé por qué, pero número 1 en base por bola también.
Sí, yo estaba, cuando estábamos fuera del aire, hacía un comentario y tengo que salir en el aire. De Robert destruyó el picheo. Cuando tú ganas un campeonato por varios años seguidos con tus mejores piches, con el sayón de 3, 4, 5 sayones, y entonces Hansen, el mejor piche relevo que ha tenido por 4 o 5 años, que no le batean a nadie, no lo puso a pichar de relevo nunca, y puso a pichar de relevo a los abridores. Descontroló el staff completo y por eso fue la desgracia. Por eso estaba pescando por allá donde vive él, no sé. Y los demás están ahí.
Rafael.
Muchas gracias, Carrillo.
Tú que siempre comentas que tú vienes de una ciencia perfecta. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sería mucho problema que las Grandes Ligas se olvidaran del problema de Colorado y pasara lo que pasara?
¿Se olvidara de aquí, perdón?
De Colorado, y decir, bueno, ya esto no tiene remedio. Vamos a poner las pelotas que sean normales.
Bueno, habría más, todavía más honrones que lo que Pepe sacó ahí, que evidentemente Pepe está diciendo las cosas como están por las estadísticas, no es una opinión, ¿okay? Es donde más se dan. Y tú dijiste que, bueno, ¿por qué le dieron un equipo a Colorado? Pero tú le puedes decir una ciudad que tiene los medios, que tiene una buena asistencia, que mantiene un equipo bueno, que no puede coger porque está muy alta.
Eso no fue lo que quise decir.
Bueno, la FIFA lo hizo, Rafael. La FIFA dijo que de ahora en adelante le dan una excepción al Estadio de La Paz en Bolivia, porque es el estadio de la selección nacional y ha sido por 40 años. Pero en la FIFA no permite ningún partido sobre 2.000, no sé si son 2.600 metros de altura, en ninguna parte del mundo.
Está bien, pero hay una diferencia enorme entre 1.600 y La Paz, que tiene 4.000. Tú sabes, en La Paz yo no puedo caminar. Yo decidí que no iba más nunca ahí porque me iba a morir. ¿Okay?
El estadio Siles de La Paz está a 3.500, creo, si no me equivoco.
Yo hice la remodelación de ese estadio, ¿okay? Y casi me muero, ¿okay? Excepto, no todo el mundo lo afecta igual, pero yo en Colorado no tengo problema ninguno.
Lo que hacen las selecciones sudamericanas antes de ir a jugar en Bolivia, ellos van y entrenan durante los 5 o 6 días. Yo sé que no es lo mismo, pero entrenan a 3.000 metros de altura para irse aclimatizando.
Claro, subiendo la escalera.
Correcto. Pero ahora, ¿tú crees que es justo, no es culpa de Bolivia, que La Paz esté a 4.000 metros de altura? Ellos son los que viven ahí, se han acostumbrado. No es ninguna ventaja artificial, es ventaja normal.
No es creada.
Hace rato ya que la FIFA dijo, sobre todo, bueno, lo que está hablando es cuando se está discutiendo ya un partido que cuenta, ¿no? Que no puedes ir después de eso, porque el resto de la gente puede estar en desventaja. Y lo que pasa es que el que está vive ahí arriba, que vive a 3.000 y pico de metro, no está en desventaja cuando baja. Con un día o dos que tenga allí, tranquilo, va y se sofoca un poquitico más, porque hay más calor, etcétera. Pero no tiene problema. El que tiene problema es el que sube. Por eso los bolivianos ganan siempre arriba. Bueno, no siempre, pero le ganan equipos muy superiores a ellos, ¿no?
Correcto.
Sí, eso. Pero es una cosa para discutir, o sea, no es...
Correcto. Este es un tema que a mí me fascina, y Chambi, nosotros lo hemos tocado fácil varias veces, pero no solamente está también el hecho de que la franquicia de Colorado y el béisbol de las grandes ligas están conscientes de esto, y en los últimos 3 años le han hecho varias remodelaciones al estadio en Coors Field, y todos ellos con el fin de que se conecten menos jonrones. ¿Qué es lo que han hecho? Hay una cerca gigantesca en el Right Center que se está pareciendo cada día más y más al monstruo verde del Fenway Park. También han echado para atrás el terreno de juego donde se puede, claro, porque hay gradas también. Pero sí se ha podido 4 o 5 metros en algunos lugares, y ya es el tercer año consecutivo que se toman medidas, y todas ellas para que se conecten menos jonrones. Y adivinen qué, no han funcionado.
Déjame decirte, yo creo que no estoy de acuerdo a mi compadre aquí. Te voy a decir, cuando un batazo de 440 pies y 350, no hay cerca que esté esto. Los Yankees Stadium lo tenían en el año 20 hasta el año 45, por ahí. A los jonrones cuando le dan, señores, mire el caso de Correa, que no le esperaba. Ha metido un batazo en el primer turno, el picheo 96 millas por hora, que la bola no ha caído todavía para ganar en 11 innings de juego. Y cuando le dan esa distancia, no importa. Porque si te está pasando que hay 340 y la bola llega a 400, tiene 80 pies el jonrón. Esas son cosas que suceden. Los jonroneros, que le pregunten a T. William Mickey Mantle.
Bueno, vamos a montarnos ahora en el carrusel de los nuevos timoneles. Ya vimos que el señor Madden le han dado 3 años. Dice que entre 12 y 15 millones de dólares por 3 años. Él tiene unos enlaces muy grandes con ese equipo. Ahí comenzó.
Tuvo años.
Ahora bien, nos vamos para los Phillies de Filadelfia. Y me voy a referirme ahora al que estaba y los que se supone que vienen. El que estaba, Kapler, el cual aparentemente no hizo esa gran labor. Y al principio del año dijo 2 o 3 cosas que fueron increíbles que un manager dijera. Bueno, ahora resulta ser que puede ser que sea el próximo manager de San Francisco. Eso por un lado. Pero por el otro, los Phillies han entrevistado a Baker, a Girardi y Showalter. Señores, Showalter, sí, muy buen manager y todo, pero ya está quemado. Baker, ya está quemado. Girardi, más ese no, porque ese se retiró y ha tomado su tiempo. Pero, ¿cuándo le van a dar chance a otros managers?
Ciertamente, yo estoy de acuerdo contigo.
Gente que ganen en las triple A, que sean, que vengan de ese sistema, o es que ya tampoco creen en los sistemas de fincach.
Bueno, yo pienso que Girardi se propuso salir de la comentarista, dice, para hacer una segunda oportunidad. Manejó muchísimo con los Yankees, ganó con los Yankees, con una novena que siempre ha sido ganadora. Ahora bien, el equipo de, también que es Dusty Baker, yo creo que Dusty Baker está muy viejo ya para dirigir pelota.
Bueno, y Dusty Baker, donde quiera que está, los últimos, bueno, toda la vida, pero los últimos años han sido bastante controversiales. Y entonces tomas a Showalter, y Showalter, vamos a ser sinceros, yo sé que él, pero ha tenido buenos equipos y no ha podido ganar.
Sí,
y siempre es el mismo problema, ¿no? Es un tipo controversial. Y tú le vas a dar un chance a ese. Tú no tienes a nadie en la AAA, tú no tienes a nadie en la AA. Tú no has visto a alguien que esté más o menos, que sea asistente de alguien bueno y lo vayas a traer, como hizo Tampa en aquel momento con John Maddon. Porque a mí, oye, este recicle.
Sí, la misma gente.
No.
Mira qué bien que le ha ido a Dave Martínez con los Washington Nationals este año. Increíble. ¿Quién se lo hubiera imaginado?
Sí. Pero hay un punto ahí. Claro. Estaba en Grandes Ligas, pero de asistente.
Correcto.
Y subieron, lo lógico, la progresión. En todos los negocios del mundo, eso pasa. No me explico por qué eso que está diciendo Chambi es la Biblia. Que hacen dándole vuelta a la misma gente siempre.
No, esto es...
Sí. Y un tipo que fracasa, mira, de los Phillies, vamos a decir, bueno, hay muchas facetas del asunto, pero tenía un equipo supuestamente bueno, con una cantidad de dinero tremendo.
Sí. Eso pasa mucho también en el fútbol europeo, los Fabio Capellos, los Josep Mourinho, los grandes entrenadores, van de un equipo famoso a otro, no necesariamente porque pierdan, a veces hasta ganan el campeonato o la liga y se lo llevan a otro equipo, los Rafa Benítez. Así que eso es un fenómeno que está pasando mucho, no solamente en la pelota, sino que también en el fútbol.
Porque óigame, estos equipos, cuando tú te pones a ver la cantidad de entrenadores que tiene una organización de pelota, estás hablando de fácil 50 o 60 individuos entre todas las organizaciones que tú tienes, más los asistentes, más los asesores, y que tú no puedas sacar a alguien de ahí, que tú tengas que ir a buscar a un individuo que ya está reciclado. Óigame, eso no tengo idea yo de que eso vaya, de que vaya a funcionar. Desafortunadamente, señores, y me voy a referir ahora a un deporte que a mí me gusta, y es el boxeo. El boxeo acaba de recibir la mala noticia de que el joven, creo que se llama Patrick Day, sí, Patrick Day, acaba de
fallecer
después de 4 días de un knockout, por un knockout brutal.
No, cayó, desde que cayó ya no volvió más.
Y tú sabes, yo sé que aquí le están echando, están cuestionando al referí, pero como decía el gran entrenador Cuco Conde, el poder más grande en un terreno lo tiene un entrenador que tiene una toalla blanca. O lo único que usted tiene que hacer es enseñar la bandera blanca y punto, se acabó la pelea. Y entonces, no. No, pero es que el
referí... eso es casi instantáneo, porque tiran la toalla en medio
del ring. Totalmente, y el referí se mete en medio de los dos, aunque le den golpes. Bueno, este muchacho, 27 años de edad, pues acaba de fallecer. También, otra de las cosas es la diferencia de talento que había entre él y su oponente. Esas son las cosas que... Y está hablando alguien que le encanta el boxeo, pero estas son las cosas que le tiran, le ponen ojo negro al
correcto deporte. Y si tú te pones a pensar, cuando se modificó el boxeo, y antes era un combate de campeonato mundial, era de 15 asaltos, ahora es solamente 12. O sea, todo está la ingeniería del boxeo profesional y también amateur es para que se den menos golpes, o por lo menos menos golpes que se hagan daño y estén menos tiempo pegándose. Y sin embargo, aún así, porque este no es el primero que muere, ¿no se murió un ruso hace como 3 meses?
Sí, no, claro. No, eso que tú dices, Pepe, de antes, acuérdate que John L. Sullivan ganó su campeonato en una pelea de 75 rounds a mano limpia.
A mí la que siempre me ha causado gracia es cuando Jack Johnson pierde en La Habana en el round 46 contra Corbett.
Exactamente.
Y hay personas que todavía te dicen, sí, porque se tiró en el round 46.
Se puso la mano para que no le diera el sol. Para que, estaba...
Óigame, sí, porque la pelea empezó a las 2 de la tarde. Sí. En el
una de las peleas que más me impresionó a mí fue la matazón de Bayamón entre Alexis Arguello y Escalera. La primera, porque también le dio otra vez en Italia, pero la primera fue en Puerto Rico. Y en los últimos 3 rounds, cuando ya todo el mundo decía Escalera no puede más, pero como estaban peleando en Puerto Rico, nadie iba a tirar la toalla blanca. Todo el mundo estaba esperando por el milagro. Bueno, para hacerles el cuento corto, Escalera terminó en la sala de urgencias con la mandíbula totalmente dislocada al otro lado de la cara, sangrando por todos lados. También Alexis Arguello estaba sangrando, sí. Le voy a decir. Pero Escalera terminó en la sala de urgencias hospitalizado por una semana después de ese combate.
Yo quería preguntar a Rafael que el boxeo, yo el boxeo no, yo he seguido porque uno sigue los deportes, pero los
últimos... ¿Usted era amigo de Luis Manuel Rodríguez?
Déjame decirte que antes había boxeadores, señores, cantidad, no 1, 2, 3, 10 y 12 boxeadores en Cuba, buenísimo, y en todas partes, en Puerto Rico era un fenómeno, y Panamá y todo eso, y hoy en día, ¿dónde están los boxeadores?
No, hay boxeadores, hay buenos boxeadores, lo que pasa es que están diluidos.
No, yo creo que la organización es la peor, no los hacen. Mira, hay una cosa que, Chambi, que tú dijiste, que es algo tremendamente importante. La diferencia de talento, de preparación, etcétera, entre uno y otro es un peligro. Y yo me pasé, pero años, diciendo en el movimiento olímpico, el hecho de que venga un peleador, un boxeador de Cuba, que tiene 200 y pico de peleas, a pelear con un muchachito, le puse el ejemplo de Estados Unidos, un muchachito que recoge basura en Pensilvania, que le dio una semana de permiso para que viniera a combatir en los Juegos Olímpicos, y el hombre este tiene 4 o 5 peleas en un nivel, en ese nivel más o menos, y lo único que hace es, él tiene que trabajar recogiendo latones de basura para sobrevivir. Se va a enfrentar a un individuo que tiene 200 peleas, que lo único que hace es pelear, que le pagan un sueldo tapiñado, pero no hace más nada que eso.
Y está en un centro de entrenamiento.
Exactamente. Es jugarse la vida. Eso es un peligro tremendo. Yo no sé cómo uno hubo más muerto con los individuos del bloque comunista y de Cuba peleando contra estos muchachos aquí del occidente.
Bueno, una de las razones, Rafael, te quiero decir, y hablamos, tocamos este tema sin hablar de los boxeadores, es cómo el movimiento olímpico mantiene, el dopaje, mantiene la limpieza y lo que le ponían en la cabeza, que en un tiempo le ponían en la cabeza, estaban bien hechos, o sea, estaban para proteger eso. No importaba, tú para ganar tenías que dar en el pecho, y como en el pecho, pues marcas puntos. Mucho de lo que cogían era, bueno, vamos a marcar puntos,
sí,
y gano.
Gana con esos puntos, ¿no?
Exacto. Y pero la cantidad de asociaciones, y donde hoy en día yo jamás vi una pelea a peso pactado. ¿Qué cosa es una pelea a peso pactado? Bueno, un individuo que pesa 150 libras se va a fajar contra uno de 185 y se van a encontrar en 165.
No, ya te acuerdas que antes eso no era permitido por la federación.
No.
Tú no podías ir, decían, no te hagan permiso, no puedes pelear.
No. Y está suspendido, tan sencillo como eso, está suspendido. Pero bueno, desafortunadamente otro más que fallece. La pregunta que se están haciendo las personas, ¿qué hace? la verdad que no, para novelas Nueva York, no solamente los Yankees, cualquier cosa que pase en Nueva York es una novela. Pero esta novela de Giancarlo Stanton, ¿dónde va a concluir, Pepe?
Bueno, Giancarlo Stanton, Rafael y yo hicimos un programa especial una vez hace muchos años de por qué se lesiona tanto y también llegamos a la conclusión, Rafael, de que es la manera como él agarra el mango del bate, ¿ok? Y lo aprieta tanto que a veces se lesiona la mano solamente agarrando el bate. Ni siquiera tiene que hacer swing.
No, porque además pues lo coge con la corona dentro de la palma de la mano y se rompe, y se fracturó el ganchoso, ¿te acuerdas que te dije?
Correcto.
En el medio de la... Imagínate, después que tú tienes eso, eso te va a doler el resto de la vida.
Y lo creas o no, Chambi, Rafael identificó eso antes que los que Barry Bonds o cualquier coach de bateo de que tenía el equipo de los Marlins. Ya se dieron cuenta, los Marlins primero y ahora los Yankees, que él hacía eso indebidamente y han tratado de ayudarle con eso, pero él sigue agarrando el bate igual y le sigue poniendo tanta presión que él mismo se está fracturando. ¿Cómo se llama el hueso?
Ganchoso.
El ganchoso.
Ese es como un triángulo que hay en el medio de la palma y ahí llega todo el mundo. Ahí llega todos los metatarsos se unen allí, el Grand Central Station, vamos a decir. Se unen ahí ese, sí. Y de ahí irradia todo el mecanismo de la mano, y de la mano, que es el instrumento más, como se dice, más perfecto que se ha hecho en la creación, la mano humana.
Y a lo mejor es por la presión de batear bien, de quedar bien, que él agarra el bate de esa manera, a lo mejor no se da cuenta. Y claro, ya te vas a lesionar con solamente agarrarlo así, pero si haces los swings esos que hace él, claro, descabellados.
Con la musculatura que tiene, con la aprieta. Además se pone, lo te dije, se pone la corona dentro de la palma de la mano, la corona del bate. O sea, fíjate, Barry Bonds cogía el bate corto, la corona le quedaba como 2 pulgadas, mato, cosa muy rara en un jonronero. Los renos tratan de cogerlo lo más largo posible para que el swing sea, le dé por la fuerza centrífuga, le dé más fuerza. Okay. Él lo coge por la corona para que hacerlo lo más largo posible. Ahora, tú puedes todavía, tienes una pulgada que tú puedes tener un bate más largo, ¿ok? Beirú bateaba con 42 pulgadas. Entonces, tú en vez de coger eso, ¿por qué no buscas un bate que tenga una pulgada más larga?
Sí. Ahora bien, Rafael y Pepe, ustedes que son unos eruditos en el idioma, yo quiero que ustedes me contesten qué es lo que quiso decir en una conferencia de prensa Aaron Boone cuando dice, que le preguntaron que si ya Stanton estaba listo para el cuarto juego, y dijo, no estoy seguro. En este momento no estoy ni siquiera cerca de tomar esa decisión. A mí me he puesto a analizarla. No sería más fácil decir, bueno, los médicos no le han dado todavía.
Exactamente, okay.
Bueno, sí.
No. Día a día.
Pero no estoy seguro de que estoy cerca a tomar esa decisión todavía. O sea, él no está seguro. Primero no sabe si va a tomar esa decisión. Y siquiera no está ni cerca de hacerlo. No. Óigame, hoy en día esas conferencias de prensa valen 1 millón de pesos, tanto por los atletas como la prensa, porque hay prensa que dice, óyeme, ¿qué puede pasar con esto? Y son cosas totalmente absurdas. Y el elefante, señores, sigue en el cuarto. El elefante no se ha ido. El señor LeBron James dice que ya no va a hablar más de política, ni quiere hablar más de China.
Te callaba la boca.
¿A dónde? Y entonces ya China ha dicho que va a poner todos los juegos excepto los de Houston. ¿Y dónde está? De una cosa, yo he leído todas las declaraciones del señor Silver y ha sido bastante, ha estado bastante acertado en casi todas, porque inclusive cayó a LeBron en una discusión que tuvieron en un meeting que tuvieron a puerta cerrada, donde LeBron le dijo, yo creo que tú debes, yo quiero saber qué es lo que va a hacer la liga con el general, con el dirigente este de Houston, porque si fueran los peloteros, tú ya lo hubieras castigado. Y el tipo se viró para LeBron y le dijo, jamás se ha castigado a un basquetbolista que exprese una opinión. Jamás. Y LeBron tuvo, qué bueno, pues que la delicada, ponerla otra vez dentro de su boca y no, porque el hombre le habló muy bien. E inclusive estuvo hablando diciendo, el señor fue en China y aparentemente la cosa en China estuvo bastante caliente y él en dos momentos, en la libertad de expresión de este hombre, hay que respetarla.
Él lo hizo bien dentro de esta cosa, navegó con mucho tino. Esa es la realidad.
Y si hay algún tipo de arreglo, yo creo que hay que darle mucho a Silver, que creo que ahora tiene otra decisión por hacer, que es la de decirle a China, óyeme, tú no me puedes censurar un equipo. Tú o me los pones todos o no me pones ninguno. O algo por el estilo. Y yo creo, en mi opinión, yo creo que la NBA regresa a China y China va a poner todos los juegos. Yo creo que esto ha sido una... Lo que sí podemos estar completamente seguros, que en Hong Kong no se va a vender un Nike de LeBron.
No, pero sí, la están quemando y la están poniendo en el piso para que los carros pasen por arriba.
Para que aunque es una cosa, ya él debe estar acostumbrado porque se lo hicieron también en Cleveland.
No, él tiene una experiencia en eso.
se lo hicieron en Cleveland y luego él para meter la pata, es que... Él dice, no, que yo siempre estoy cuidándole la espalda a mis compañeros, diciendo, no, tú lo que estás embarcando a tus compañeros.
No, hay alguien que dijo que eso que estaban haciendo esos muchachos, que no debería ser, porque la percepción, ¿qué percepción? Una gente que se están fajando a la policía a mano limpia con la policía con palo. Oye, yo soy veterano de eso. Oye, ahora yo tengo la edad, pero cuando era joven, eso lo hace uno cuando tiene esa edad, porque tú dices que tú vas a ir caminando para arriba un policía con el palo. ¿Okay? Y esa gente están haciéndolo, ¿okay? Y los han herido de bala y todo, a mataron uno. Y tú le vas a decir una cosa de esta, no te lo aguanta nadie, hermano. ¿Okay? Están jugando. Y aquí todo el mundo de este país, en cualquier país libre, tiene que estar apoyando a esos muchachos que están allí protestando.
De acuerdo, ¿okay? de acuerdo. Yo creo que esto ha sido una lección para este país. Los disparates que han dicho esta gente, yo creo que en algún momento vayan a dar frutos positivos, porque hay muchas personas que han hablado, inclusive yo he visto reacciones de muchachos. Yo estoy en la universidad y ahora ya me doy cuenta lo que es la libertad de expresión. Y ni siquiera estaban en China. Así que yo creo que en esto, al final del juego, pues yo creo que va a ser bueno.
Oye, hay una cosa que quiero que sepan. China en general...
Rafael,
hablamos
después. Señores, a las 8 va a entrar Bobby Ramos con nosotros para hablar sobre estos playoffs. Otón, llévatelo.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tokars. La embajada de Cuba en la ciudad de Washington negó la entrada a su recinto a la madre del activista Yasser Rivero Boni, quien fuera condenado por un tribunal de La Habana a 3 años de cárcel por un delito de atentado. Jacqueline Boni, residente en los Estados Unidos, trataba de entregar una petición de clemencia por su hijo en la sede diplomática para que fuera enviada a las autoridades de Cuba.
Me presenté en la Embajada de Cuba, Washington, D.C., para ver un consejero político y el cónsul, el embajador de Cuba, ya que necesitaba pedirle de clemencia, porque es una madre que está pidiendo al gobierno cubano que se hiciera justicia, que le están adjudicando 3 años de privación de libertad a mi hijo Yasser Rivero Boni, que el pasado 2 de febrero sufrió una golpiza brutal por un policía, donde este policía lo acusa de atentado. A mí no me permitieron ni entrar ni entregar la carta. Yo llegué, a todo el mundo dejaban pasar, pero que este señor cónsul se acercó y me dijo que la embajada estaba cerrada. Le expliqué que yo necesitaba entregar su documento y que si me pudieran dar una cita, pero me dijo que no, que eso lo tenía que hacer por correo. Me empujaron, me cerraron la puerta, que me cogieron la cartera, me rompieron la sombrilla.
Ya sé. Rivero Boni fue el joven que interrumpió la transmisión del grupo mediático estadounidense ESPN el 22 de mayo del año 2016 durante la visita del entonces presidente Barack Obama a la isla. Casi 3 años después, el 2 de febrero, el activista fue detenido y golpeado por la policía en La Habana Vieja mientras trabajaba como promotor de ventas. La golpiza y el arresto a Rivero Boni fueron filmados y divulgados en las redes sociales. La organización con sede en la ciudad de Washington, Freedom House, llamó a las autoridades de Cuba para que pongan inmediatamente e incondicionalmente en libertad al dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y a los otros 3 activistas detenidos con él. Alexandra Pinna, subdirectora del Programa para las Américas de Freedom House.
Freedom House, pedimos que sea liberado inmediatamente, incondicionadamente, él, pero también los otros 3 activistas de UNPACU que fueron arrestados con él el 1 de octubre y siguen en la cárcel. Es muy inusual que un activista sea arrestado por tantos días y incomunicado. No tienen acceso a las medicinas, no tienen acceso a verle a su familia. Esto es contra todos los derechos humanos, contra cualquier normativa internacional. El gobierno cubano están utilizando los delitos comunes, muchas veces que son totalmente falsos, para golpear moralmente a los activistas. Esta es una práctica que quiere distraer la atención de la comunidad internacional, en el que hay muchos problemas de momento en Cuba socioeconómicos. Entonces, para las autoridades cubanas es muy importante distraer la atención del pueblo.
José Daniel Ferrer y otros 3 miembros de la UNPACU fueron arrestados el 1 de octubre, luego de una redada policial en la casa de Ferrer y en la sede de la organización. Hasta la fecha, se le ha negado al opositor el acceso a un abogado y a atención médica. Continúa en recuperación el periodista independiente Guillermo del Sol Pérez para permanecer 55 días en huelga de hambre, exigiendo al régimen de Cuba que todo ciudadano cubano pueda entrar y salir de la isla sin restricciones. Este miércoles, Del Sol conversó con Radio Martí.
Me siento un poquito mejor, ya la inflamación de las piernas empezó a ceder y estoy débil, tembloroso. No coordino bien los movimientos todavía, pero dentro de lo que cabe me estoy recuperando ya. Se nota todavía que estoy bastante delgado, pero ya por lo menos camino algo, estoy orinando bien. Sí me sigue dando dolores de cabeza, me estoy fatigando todas las noches. Ya desde que cae la tarde me fatigo, por la madrugada mucha tos, mucha falta de aire. Pienso que sea por la misma pérdida de peso, por el intercambio de líquido en el organismo, pero bueno. Ya estos son achaques que van quedando, que yo creo que poco a poco vaya saliendo de él. Hay que seguir reclamando. Rezo todos los días ya por acabar de recuperarme, por poder ya salir a las calles y comenzar a accionar nuevamente y continuar, porque esto no es una lucha de un día ni de dos, ni creo que se centre solamente en lo regulado. Ahí tenemos el caso ahora de José Daniel Ferrer García, tenemos el caso del pastor Alain Toledano Valiente, que lo quieren procesar, y tenemos muchos casos más que unos se conocen más, otros menos. Ricardo Fernández Isaías, el periodista que trabaja conmigo, que lo tienen acosado también, no tienen ni dónde vivir. Lo que más necesitamos en estos momentos es que Cuba tenga un cambio y que haya un Estado de Derecho por fin en nuestra isla.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí. ¡Al Duro y Sin Guante!
Y regresamos aquí al Duro y Sin Guante. Pepe Campos el Chambi, junto a mí Pepe Lacayo, el Guajiro Peña y Rafael García Toledo. Y en línea tenemos al ex Grandes Ligas. Bueno, yo no, a mí no me gusta decir ex, porque los Grandes Ligas siempre son Grandes Ligas. Tenemos a Bobby Ramos. Bobby, ¿cómo tú estás?
Pero más bien, Chambi, gracias por darme la oportunidad y un gran saludo a Guajiro Peña, que yo lo, ese era uno de mis ídolos, y siempre lo miraba como pichaba y como mezclaba los lanzamientos, y aunque yo era cache, yo aprendí mucho mirándolo a él, como le lanzaba a los bateadores y con la picardía y el método que él usaba para sacar los bateadores fuera de balance en el swing.
Óyeme, Calazar de Sauga, déjame decirte que te voy a volver a dar las gracias porque cuando vinieron a Mariel tú me ayudaste en las prácticas y recuerdo bien tu carrera como estuviste cuando empezaste a jugar. Y lo que yo no sabía que había nacido me puede decir, Calazar de Sauga.
Yo nací en Calabazar de La Habana, cerquita de Rancho Boyero. Eso lo tienen lo pusieron ahí equivocadamente, pero bueno, nunca lo cambié, lo dejé así tranquilo porque es Cuba. Por eso que yo nunca dije nada. Y Calabazar de Sagua es bonito también, lo he seguido. Pero yo nací en Calabazar de La Habana, cerquita de Rancho Boyero. Pueblo que pertenece a La Habana, pero pueblo de campo.
¿Y cómo te gustó haber debutado con un país como Montreal, que es un país?
No, a mí me encanta Canadá porque, bueno, y principalmente con nosotros, los cubanos, nosotros nos trataron muy bien ahí siempre. Y era una organización que en los tiempos que yo firmé, le gustaba firmar a jugadores mezclados como latinoamericanos, negroamericanos, le daban oportunidad a todo el mundo. Sinceramente que ellos eran bien abiertos mentalmente en esos tiempos y la verdad que las personas allá en Canadá son tremenda gente.
Bobby, tú fuiste compañero de equipo de André Dawson y de ¿cómo se llama? Y de
Juan Cromarin.
Y Warren Cromarin.
Sí, el mismo scout que lo firmaron a ellos no me firmó a mí. Era en que paz descanse es Mel Didier, que fue tremendo dirigente. Estuvo en la pelota más de 50 años, fue gerente y todo en Grandes Ligas y otro scout que se llamaba Billy Adair, que también nos siguió a todos nosotros. Y un italiano que se llama Tom Giordano, que dicen T-Bone, como hueso, el hueso del de la carne, T-Bone. y esos escados estuvieron aquí y alrededor de Miami, firmaron a Andre Dawson, a Hawk, al Águila, a Cromari y a mí. La verdad que nos dieron tremenda oportunidad.
Oye, Bobby, no podíamos... Yo estaba tratando de contactarte desde ayer y hoy hablamos. Ajá. Para que me llamara. Y la verdad que no pudo ser mejor el momento, porque un amigo tuyo, un buen amigo tuyo, acaba de tomar las riendas del equipo de Los Ángeles.
Correcto.
Joe Maddon. Y si alguien conoce, a Joe Maddon, eres tú, que escuchaste con él en Los Ángeles y escuchaste con él aquí en Tampa.
En Tampa, sí, yo, gracioso, porque casualmente él fue el, antes de nosotros convertirnos en coaches y trabajar juntos y ganar la Serie Mundial en el 2002, yo estuve 31 años con la organización de los Angelinos de California. Preston Gómez lo ayudó muchísimo a él, Preston Gómez, que fue el primer manager latino cubano en Grandes Ligas en el año 69. Lo ayudó muchísimo a Joe en la carrera de él. Y también Cookie Rojas también lo ayudó muchísimo a Joe, porque Cookie Rojas también trabajó muchísimos años con los Angelinos de California. Y entonces en esa época fue que Joe llegó allí a los Angelinos de California, y esos dos cubanos, Cookie Rojas y Preston Gómez, lo ayudaron a desarrollarse a él como coach, porque él se convierte en coach cuando tenía 28 años, joven, súper jovencito. Y entonces él tuvo que aprender muchísimo, porque no es lo mismo tú tener bastantes años jugando y después entrar a coachar con experiencia ya de jugador, que entrar a coachar demasiado joven así. Así que Cookie Rojas es tremendo maestro, al igual que Preston Gómez, increíblemente tenía una seña para cada jugador, y eran 9 y eso era increíble, la mente de Preston Gómez. Había que sentarse y hablarle y decirle ese hombre tenía una noción de la pelota y una experiencia tremenda.
Déjame decirte que cuando él llega de Filadelfia para Kansas City, la organización, ajá, se convirtió en un equipo ganador y todo el mundo hablaba, y lo pusieron en el Hall de la Fama de Kansas City antes que nadie. Oiga esto, una historia grandísima. Ahora bien, mi pregunta por todo es, ¿tú no fuiste bastante coach del equipo de Houston?
Sí, yo trabajé 9 años con la organización de Houston, ¿no? Y tuve la gran suerte de tener a Kenny Lawson, a Mike Sims, a Mark Anthony, Eric Anthony, Ryan Bowen, este muchacho que murió, Daryl Kyle, sí, también Carlos Guillén, Freddy García, Richard Hidalgo, Roberto Abreu, Bobby Abreu, todos esos muchachos venezolanos yo era el manager de ellos su primer año, y eso fue, bueno, una gran ayuda, no solamente para mí, pero para los muchachos, porque ya yo había jugado 11 años en pelota invernal en Venezuela y era bien conocido allá, ya los muchachos me conocían. Andrés Reiner.
¿Cómo que no?
Que firmó otro muchacho. Tremendo trabajo que hizo.
En total, tú estás contento de lo que hiciste, pero también te estás contento porque te pusiste el uniforme de los Yankees un año.
Sí.
Correcto. Sí, en el año 82 me cambiaron por Brad Gooding, otro catcher que más o menos tuvo el mismo tipo de carrera que yo, era un segundo catcher en Grandes Ligas, porque siempre tenían a Thurman Munson y tenían otros jugadores muy buenos, como yo tuve a Gary Carter, que estuve en el Salón de la Fama y estuve más de 10 años detrás de él, y yo jugaba segundo, yo era segundo cache, y aprovechaba y jugaba la pelota invernal todos los años para mantenerme en forma.
Una cosa interesante de Joe Maddon,
ajá,
es que dicen que es uno de esos managers que cree mucho en la cosa analítica, en la sabermetría. Y conociéndote a ti, que si hay alguien que estaría lejos de la sabermetría, eres tú. Corrígeme si estoy equivocado. Tú eres el tipo de individuo que te paras detrás del catcher y empiezas a gritarles al bateador y le dices, oye, pónsela aquí en la cabeza. O sea, tú eras... Tú eras un show detrás del... Y la sabe...
Nosotros jugábamos un poquito más agresivo y más... No tan fríamente calculado como está hoy en día, pero yo usa los números. Él usa la inteligencia de los números, y si los números van de acuerdo al movimiento que el juego lleva, él lo hace, pero él también hace jugadas de acuerdo al juego de pelota, como las reglas. Si tienes que jugar y ir adentro, te estás enfrentando a un pitcher muy bueno el equipo tuyo no está anotando mucho y tiene que jugar sin fila dentro de un tercero o cuarto inning, que normalmente tú le dejas la carrera esa, pero ese día te estás enfrentando, un ejemplo, a un Tom Seaver o un Duke Hernández en su época buena, que tú sabes que no le vas a hacer muchas carreras, pues tú tienes que cortar la carrera esa en el tercer inning, el cuarto inning, porque cuando tú te enfrentabas a Nolan Ryan, tú no le podías dar dos carreras a Nolan Ryan tampoco. Entonces yo a Dick Williams lo vi jugando en el primer inning, lo vi jugando con el infield adentro, con hombre tercera, que normalmente te dice, no, dale la carrera, es muy temprano, pero no hay, a veces, y también vi a un Dick Williams y a Joe Mount caminando la carrera del empate muchas veces, porque el bateador que estaba detrás del empate ese, teníamos mejor chance de sacarlo de out que en un ejemplo, Mike Smith, Dick Williams eso lo hizo muchísimas veces. Sí. No se le podía pichar a él, a ese no se le podía pichar, porque ese tipo era un asesino, o cuando estábamos contra los Ángeles, Pedro Guerrero nos mataba a nosotros, entonces bueno, Dick Williams siempre me decía, oye, no le piché, no te dejes que este tipo te gane, te tiene que ganar el otro que viene detrás de él. Y entonces, ahí donde tú sabes, tú usas tu inteligencia, y si no le dan cuatro bolas, tú tienes que moverte para afuera y tirar breaking ball con tres pisos y tratar de tirar los lanzamientos lo más desviado que pueda, que el pitcher pueda controlar. Para que no te den el patazo.
Bobby, tú como cacho, ¿quién fue un bateador difícil para ti de descifrar? Porque el catcher es el corredor del equipo.
Bueno, yo te voy a decir uno de los bateadores que yo vi que era difícil de descifrar, es Tony Oliva, para que sepa. Tony Oliva, ese era una regadera, ese guajiro de Final del Río, era una regadera, mi hermano. Ese tipo era bateador de bola buena y bateador de bola mala, igual que Manny Sanguilla. ¿Cómo le vamos a pichar a Manny Sanguilla? Tírale por medio, porque era bateador de bola mala. Alta, afuera, igual que Vladimir Guerrero. Yo lo tuve en Anaheim y yo le decía, Vladi, ¿cómo te picheo la práctica? Dice, Bobby, tíramela para donde sea que yo le voy a dejar de todas maneras. Era bateador de bola mala.
Y tú estás hablando de dos bateadores que batean cualquier cosa. Vladimir Guerrero por suelo metía doble y jorrón.
Tú sabes.
Así mismo es.
Bobby, tú sabes que buscando aquí las estadísticas, ayer encontré una, y es que el único pelotero cubano que ha bateado 4 años seguidos más de 300 es Tony Oliva, por supuesto, pero J.D. Martínez de Boston lleva 4 años seguidos bateando 300.
Ese es tremendo bateador, es un bateador fino, porque acuérdate que también él es un bateador que deja que la bola entre, y él mantiene las manos dentro de la bola y se va para el center. Él no es un tipo que se casa nada más para alar la bola, para el desfile. Entonces él es un bateador fino, él estudia bien a los pitchers, él sabe cómo le van a lanzar, y él tiene el swing de bien educado al lanzamiento que los pitchers, y él conoce bien a los lanzadores. Tú sabes que hoy en día en Grandes Ligas, con todos los videos, con todos los reportes, con todos los avances, tú bateas casi avisado, y también a veces los bateadores que echan batean de acuerdo también al catcher que está quechando, porque los catchers que a veces tienen tendencia a llamar el tipo de juego de ellos, y ya los bateadores inteligentes se lo saben. Otro bateador que quería hablar de él era Bill Marlack, un americano.
Imagínate, Bill Marlack.
Ese tipo, no sabía cómo picharle, la verdad. La verdad que ese tipo no sabía cómo picharlo.
Babe, ha pasado mucho tiempo y hoy cuando yo estaba haciendo un semántico y yo aquí, el champion me dijo a mí que iba a hablar contigo. Digo, ¿cómo? Si yo pienso ahí, empecé a buscar la historia tuya. Pero yo quería darte las gracias porque cuando yo estaba de scout del equipo de Detroit, yo estaba solo, nadie me ayudaba. Y tú tuviste, cuando vienen los muchachos de Mariel, tuviste la amabilidad de señor Pedrito venir a ayudarme. Te lo agradezco y hablamos mucho ahí en el parque de pelota y me ayudaste. Te lo agradezco en el alma. Porque eso es difícil conseguir a alguien que te ayude de otra organización.
Óyeme.
No, es muy importante ayudar. Es que la pelota no es secreto. Y aquí, y yo, mira, una cosa que yo hacía con los peloteros míos, yo se lo decía a los muchachos también, cuando yo era manager de ellos y estaban en pleno desarrollo, yo les decía, mira, yo trataba de que ellos se robaban todas las... Yo les decía, mira, yo voy a tratar de que ustedes se roben las mayores bases, que anoten las mayores carreras, que impulsen lo mejor. Yo les voy a dar luz verde y los voy a promover con los otros equipos. Porque si nosotros no tenemos demasiados jugadores y yo veo que las otras organizaciones están flojos, yo le decía, oye, este muchacho es tremendo pelotero, mira, a lo mejor no lo protegen, lléveselo en un Rule 5. Porque a mí lo que me interesaba, sinceramente, era el desarrollo y que los peloteros, que los muchachos latinos, y que llegaran a Grandes Ligas, ¿ok? Y que ellos pudieran resolver el problema de su familia y salir adelante. Y que nos representaran a nosotros arriba en Grandes Ligas. Ese era lo que yo quería. Yo quería lo mejor para los muchachos.
Bobby, ¿cuál es la diferencia? Y obviamente hay mucha, pero tú que la viviste, ¿cuál es la diferencia de la temporada regular a los playoffs a la Serie Mundial?
Bueno, fíjate la diferencia. O sea, un ejemplo te lo voy a decir ahora rapidito. Howard Kendrick, en la segunda base de los nacionales, él estuvo con nosotros en Anaheim en varios playoffs.
Correcto.
Estuvo con los Dodgers y él tuvo muchos problemas jugando. Y este año, Emmitt Fittipaldi lo declaró porque fue jugador más valioso en la serie esta, ahora antes de llegar a la Serie Mundial, que ahora ellos van a jugar. Y él lo dijo en la entrevista, que uno aprende de las experiencias y de las cosas buenas que hace y de las cosas malas. Pero él está relajado. Ya él, esa presión, que los peloteros, estoy contestando la respuesta de lo que me preguntan. Claro. Hay peloteros que se presionan en el momento ese grande y tratan de hacer demasiado. Y no juegan, y tú sabes, no se limitan, que si el pitcher no le piche de bueno, tienen que caminar. Si el lanzador si te desespera mucho y estás haciendo swing a bolas malas, te estás sacando de out tú, el pitcher no te está sacando de out. Entonces esas cositas es lo que uno tiene que controlar los turnos, controlar los nervios, no tratar de hacer más de lo que tú debes hacer. Y hay gente que vive por el momento, Reggie Jackson, este muchacho, o sea, Altuve, es un fenómeno. Él juega su mismo juego y él lo disfruta y él está suelto. Y entonces, igual que los pitchers, el Jared Cole, ya tú lo viste como ese chamaquito. Y Verlander con su tiempo normal, con su descanso normal. Y bueno, tuviste al Duque y tuviste un montón de muchachos. Iván Hernández, un muchacho, tú sabes, que no tenían tanto tiempo aquí en la pelota, pero vinieron de Cuba y vinieron preparados por la forma de ser de ellos, el carácter de ellos, lo ayudaba muchísimo a resolver la situación difícil.
Bobby, ven acá, ¿y tú alguna vez has tenido alguna experiencia con caballos?
Oh, ¿con caballos?
Sí, con caballos tú has tenido.
Con el Guajiro Peña.
Ah, ¿sí? ¿Cómo que con el Guajiro? ¿Cómo que? Espera. Carrillo, grábame aquí esto, por favor. ¿Cómo?
Él es el que me decía los caballos que yo tenía que jugar allá en Jalía.
No, mentira.
En el hipódromo de Fuller.
No, así que Guajiro no solo te enseñó
a sacar los bateadores, no, solamente no, y a jugar los números de los caballos también.
Sí, tú sabes que ayer dimos una noticia muy muy desagradable para nosotros, porque ese gran amigo y ese hombre, ese pelotero, Jackie Hernández, falleció.
Hernández, pobrecito. Sí. Yo lo puse hoy en las redes de Venezuela, porque él, todos nosotros jugamos muchos años allá en Venezuela. ¿Sabes? Jugamos en Puerto Rico en la Serie Caribe, fuimos a México. Y él jugó con las Águilas del Zulia allá en Maracaibo, y lo quería mucho. Y creo que también jugó un tiempecito en Barquisimeto con los Cardenales de Lara, que Tony Pacheco manichó allá en muchos años también. Yo jugué para Tony. Tony Pacheco también era un maniche muy inteligente y se preparaba muy bien. Es de los pocos maniches que cuando yo tenía esa edad, tenía los meetings con los pitchers y con el catcher, y íbamos sobre juego, cómo le íbamos a lanzar a este, a esto, a lo otro, en situaciones difíciles, mira para acá, si le queremos pichar alrededor, y también tenía picheo para pichar duro para adentro pegado, y si se rebalaba la ola, tú sabes. No, ese tipo era bien, ese señor era un maestro también enseñando.
Pacheco fue el que te manichó con ustedes, ganaron la Serie del Caribe.
Rubén Amaro fue el manager de nosotros, cubano también. Rubén Amaro, una persona super, sumamente decente y muy, hablaba despacito.
¿Cómo no?
Era una persona muy, muy asentada y muy inteligente. Nunca, yo jugué con él 4 años. 4 temporadas. Nunca tuvo un meeting con el equipo. Nunca tuvo un meeting durante la temporada. Había un meeting antes de la temporada. Él daba sus reglas, sus cosas, esto y lo. Y ya, ese era el meeting del año. Nunca en la vida. Él dejaba que nosotros. Él decía. Él nada más tenía 3 reglas. Lleguen a tiempo, jueguen duro, ¿ok? Y den todo en el terreno.
Bobby,
y esa es la regla de él.
Su hijo fue el gerente general de Filadelfia, y creo que está ahora con Boston. No sé si está con Boston o con los Mets.
Y coachó, después cogió un trabajo de coach en primera.
Correcto.
De coach en primera.
Yo conozco.
Sí, parece que quiso acumular el tiempo de retiro, de saga de retiro. Bueno.
Bueno, entonces, ¿quién te gusta en la Serie Mundial, en estos playoffs?
Bueno, estos playoffs, sinceramente, este playoff entre Houston y los Yankees, esto va a estar difícil. Vaya, Houston tiene los 3 pitchers, eso, pero también los Yankees ofensivamente deben de despertar. Yo sé que cuando hay picheo bueno es difícil batear, pero también tienen el bullpen de ellos que está encendido, está muy bueno, así que va a ser una serie bien interesante, pero va a ser bien emocionante la serie esa. Pero cualquiera de los dos equipos que gane, yo no me pusiera bravo. Pero me encanta Houston, me gusta Gurriel, me gusta el muchacho, el surdo Álvarez. Álvarez va a ser tremendo pelotero, y tiene una fuerza base del carajo. No, entre Triple A y Grandes Ligas metió casi 50 jorrones.
Sí.
Y mira, y Gurriel tuvo mejor temporada este año, creo que metió 28, 30, 30, 31.
No,
y
empujó,
sí.
Y jugó muchas bases. O sea, a mí Gurriel este año me impresionó, sinceramente.
Sí, la verdad que el tipo llegó y el hermano de él que está con el Toronto, muchacho, tremendo jugador y buen atleta. Si es más jovencito el que está con el Toronto, creo que dio como 15 o 20 jorrones también. Estuvo un poquito lesionado un tiempo.
Oye, Bobby,
pero no.
Ajá, tú sabes que nosotros tenemos en Cuba peñas que nos oyen en diferentes lugares, que se oyen, se ponen a oír lo que nosotros decimos. Ahora que nosotros le damos a ellos información que no le da el régimen, y entonces ellos se vuelven locos. Y la pelota, tú sabes que para el cubano es parte del DNA. ¿Qué tú le pudieras decir a esos que nos están oyendo, que tenemos en Remedio, o sea, Bobby Ramos, el pelotero?
Mira, yo lo que le puedo decir, que yo la verdad que le, que Dios nos tiene a nosotros bendecidos, porque con la mala alimentación que hay, con el problema de transporte, con los guantes malos, ya en Cuba no enseñan nada, ahí no hay médico de jugar nada, ahí no hay ningún incentivo, y esos muchachos salen para acá y mira cómo salen, son jugadores natos, jugadores naturales dados por Dios y criados y hechos allá en la tierra, y ya lo que hay que seguir adelante, seguir jugando pelota de placer. Y el cubano es pelotero, igual que en Santo Domingo. Eso es lo que hacen allá, y ahora más en Venezuela con esta situación que hay. Los muchachos están metiendo más en el terreno de pelota y jugando.
Sí, vamos.
Cuba ha sido siempre bendecida por grandes atletas y bueno, es completo.
Bobby, 1,000,000 de gracias. Después hablaremos durante esta serie, cuando llegue la serie mundial, a ver si nos das otro toque aquí.
No, tranquilo, pero
y antes de irme, ¿ganabas cuando el Guajiro te daba los números o no ganaba?
No, el Guajiro es bueno.
Es bueno. Voy a tener que hablar con él. Mira Carrillo cómo se ríe. Carrillo lo ha grabado.
Tú sabes que Carrillo es el que nos ayuda en todo aquí.
Carrillo
es un muchachito bueno que nació aquí, pero le gusta la albóndiga. Déjame decirte que trajiste el nombre de uno de los hombres más grandes que ha dado Cuba, Tony Pacheco, y trabajó con el Houston muchísimos años. Y dicen las malas lenguas que fue el que enseñó a tirarse en la segunda base y a deslizarse a los peloteros, y que después, 15 años después, estaban haciendo lo que Tony Pacheco hacía. Y fue el instructor, uno de los que hizo la Academia de Béisbol con Bobby Maduro en el Estadio del Cerro.
Correcto. Señor, correcto. Bobby, 1,000,000 de gracias, se te quiere.
Gracias, Chambi, un placer. Y que adelante los peloteros cubanos y echar para arriba, vamos. Que vengan para acá, olvídate de los demás.
Gracias. Señor, ha sido Bobby Ramos, pelotero grande, ex pelotero Grandes Ligas. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos con lo mejor, que es el final. Llévatelo.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Habana, Miami, el éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerden la basura y todas esas cosas.
Un mosquito, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Y regresamos aquí para la parte final, pero señor, la parte final es la mejor. Rafael, ¿estás ahí, no?
Sí, señor.
Rafael,
estoy.
Rafael, usted
está disfrutando, sí. Estaba disfrutando a Ramos. ¿Okay? esa comparecencia es muy bonita, ¿sabes?
Él es muy jocoso. Y hablaba de esa, de la manera que habla, es como jugaba pelota.
No, Rafael, tuvimos una conversación muy agradable con Bobby Ramos. Yo quería decirte que el segmento mío, yo quiero que tú, yo voy a dejarlo para mañana para que tú.
Ah, bueno, menos mal.
Sí, para que tú converses con los fanáticos de todas las cosas que tú tienes escondidas siempre, ¿ok?
Bueno.
Yo, caballero, no sé si hubo una observación aquí ayer sobre el segundo juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana en Houston. Aquí se ha hablado de la cajita esa que algún día va a cantar bolas y strikes. Yo no sé si ustedes vieron, y Champi había dicho, no, tú sabes que a veces los strikes pasan por desapercibidos. Yo bueno, quiero que ustedes sepan que en ese partido hubo tres strikes, tres cantados. El de Gary Sánchez, este lanzamiento con dos en base en extra innings, estuvo por lo menos 10 pulgadas fuera de la zona de strike.
Te voy a dar una
Espérate,
noticia.
No he terminado. Bregman también lo poncharon con dos en base, con una pelota alta y afuera.
Sí.
O sea que más que nunca necesitamos la cajita. ¿Cómo es posible que hayan tres strike, tres cantados con dos hombres en base y ninguno haya
bueno,
sido strike?
Déjame decirte. La cajita la suspendieron de por vida. Han puesto una cosa que la pasaron anoche. Anoche el pitcher estaba pichando, nosotros lo vimos aquí, una bola que venía a una altura de la cintura y de momento se abrían, eran dos bolas y la slider rompía y caía en la esquina de adentro de strike. No pasaron la cajita, pasaron eso. Si
ahí está la cajita.
Una cosa, mira, Tanakaka. Tanakaka.
Masahiro Tanaka. Bueno, no, pero ustedes se dieron cuenta de lo mismo que yo me di cuenta. Por lo menos en tres ocasiones que yo recuerde. A lo mejor hubo más porque yo no vi el partido.
La cajita se perdió.
A lo mejor fui a coger una cerveza y me perdí otro strike, pero estoy. No es que el umpire se equivocó por una pulgada o dos. Sí. El umpire se equivocó por quizás un pie completo en tres strikes, tres cantados con dos hombres en base que pudieron ser la diferencia en el partido. Y a veces sí, es verdad, cuando es el primer strike y no hay nadie en base, en el segundo inning a nadie le importa.
¿Y por qué no le dieron la bola a este?
Pero si tú vas a ponchar a Bregman en casa con dos en base cuando el juego, el campeonato está en juego, en la línea, con un strike por lo menos 10 pulgadas fuera de la, el día siguiente, alguien va a escribir algo en un lado.
Venga, entonces, cuando pongan la cajita le va a estar hablando al umpire. O sea, el umpire básicamente va a seguir atrás del plato, ¿no?
Por supuesto que sí, tiene que llevar el juego.
Y entonces, ¿quién?
La pizarra va a decir bola y strike.
Pues entonces es la pizarra.
Y el umpire va a llevar la contabilidad.
Sí, el umpire si lo va a cantar, el partido que va a recibir el...
¿Don Rafael?
No se va a equivocar nunca.
La cajita no se va a equivocar nunca, no, porque la cajita se adapta a la estatura de cada pelotero.
Totalmente.
Yo, Rafael, sinceramente, desde que yo estaba en la pelota y sigo mirando, los umpires hacen un trabajo lo mejor posible.
Naturalmente que lo hacen, pero no son infalibles. Y antes no había televisión, y antes no veían esta cosa, y antes no habían puesto lo que ustedes llaman la cajita, que es la computadora, que cuando pasa la pelota por el plano ese, te lo dice, ahí sí. No hay mentira nunca, ¿te das cuenta? Y eso lo están usando en una cantidad de deportes ya.
Sí, sí.
Estamos hablando que sean pioneros los
del
béisbol. Lo usan en esgrima, señores, desde hace fácil, 20 años. Todo el arbitraje es electrónico, ¿ok? Completamente. En tenis, la bola que sale de la línea es electrónico, ¿ok? Hay una serie tremenda. Bueno, ya en fútbol han puesto también el VAR. Así que tiene una parte, todavía no está muy bien, pero el tenis lo lleva la computadora esta de, hay un artículo que escribí, búsquenlo, ahí está, sí, la computadora de IBM, ¿cómo se llama?, que tiene un nombre.
Sí, no es Alexa, es la otra.
No, es la grande esa, se llama Walter, ¿cómo se llama?
Watson.
Watson.
Rafael, esto no es un chiste, pero el Guajiro siempre piensa algo raro. A los umpires, los peloteros pueden protestarle, los managers. Yo quisiera saber si se le puede protestar a la cajita.
No, no, no va a protestar porque saben que no hay que protestar.
Correcto. Pero ustedes vieron la reacción de Gary Sánchez después de que lo poncharon con dos en base con ese strike 3 que fue por lo menos un pie fuera de la zona de strike.
Yo lo vi, estaba completamente fuera de la pelota.
Y tiró el casco Y como que el umpire se dio cuenta porque que había metido la pata, porque eso era para botar a Gary Sánchez del partido, ¿ok? Por hacer eso. Sin embargo, como que le gritaron del dugout, ahora sí estamos iguales, por me imagino, por el strike 3 de Bregman, ¿ok? Que también fue con 2 en base, con la carrera de la victoria en tercera. Entonces el de Gary Sánchez es como diciendo, ok, estamos igual. No me acuerdo quién fue el otro porque hubo 3 jugadas polémicas. Así.
Fue, yo vi el de Bregman, vi el de
Gary Sánchez.
El de Gary Sánchez. Y vi uno a Brett Gardner. Pero en el. Y te habla un fanático de los Yankees. Brett Gardner se ha buscado la enemistad de todo el mundo con la. Yo sé que será el capitán, será esto, pero. Yo el problema que tengo. Y entiendo lo que ustedes están diciendo. Y quién sabe, tal vez esa es la solución absoluta. A mí lo que me molesta es la falta de respeto constantemente a la autoridad. Y eso que la pelota es el menos de todo. El de baloncesto es en todas las jugadas, o un equipo o el otro protestan la jugada. Y en béisbol lo estoy viendo más, y lo estoy viendo más, y lo estoy viendo más. Y el cuestionar la autoridad es diferente a cuestionar si metió la pata. O sea, yo entiendo de que tú me ponchaste, Pepe. Ok, perfecto, Pepe me ponchó. Y me ponchó 2 veces. Pero eso no me da a mí la autoridad para llegar y discutir contigo.
Correcto. Lo que pasa es que tú como bateador, si yo te poncho con un strike 3 que fue una bola de 15 pulgadas afuera, tú vas a ir al clubhouse, te vas a fijar y en el próximo turno al bate tú me vas a decir, oye, tú me ponchaste mal. Cuando tú veas el video tú vas a estar avergonzado. Me ponchaste con una pelota muy afuera.
Pero ahí, no está faltando respeto.
Pero ahí no está faltando respeto. Yo no tengo problema con eso. El problema es, por ejemplo, lo que Aaron Boone no tuvo por qué salir al terreno cuando somos unos salvajes y tú no puedes, a nosotros tú no nos puedes parar, pero venga.
Y otra cosa que hay que señalar a los fanáticos, que los fanáticos saben lo que estamos hablando aquí. Cuando un pitcher tiene un lanzamiento a 4 pies, el bate le tira el bate, mete un doble y le gana el juego con una bola malísima. Vamos a poner el caso de Guerrero. Lo de Guerrero era una falta de respeto. Y en Cuba hubo un tipo que le pusieron
Sagüita Hernández,
la vaca lechera, porque una curva contra el suelo, la bola picó y ¡bum! Metió un jonrón. Y eso existe, porque el problema es que antes de llegar a los 2 strikes, ¿por qué no batea? No te ponches, tira el bate. Mira, Giri, te pongo el caso de Giri. Giri era un fenómeno con el bate de las bolas malas.
Pero eso no tiene nada que ver con
lo que estamos hablando.
Que los oyentes no se confundan. Hay una cosa que es la siguiente. Cuando se habla de esto, dice, los umpires hacen un trabajo muy bueno. Claro que hacen un trabajo bueno. Los umpires son excelentes. De acuerdo con las estadísticas, el 97% de las veces aceptan. Sí, pero el 97% no es el 100%. ¿Ok? Y se evita cualquier problema. Ese 3%, puede ser el 3% ese que estaba comentando Pepe, que es un 3% que pesa mucho. ¿Ok? Entonces, eso se elimina. No tiene por qué estar de acuerdo si ya la tecnología existe. Yo estoy en contra de cualquier cambio que cambie el juego, el deporte, que modifique. Ninguna de esas cosas modifica el deporte.
Bueno, en eso sí es verdad. Eso no modifica la pelota en lo absoluto, como lo quiere modificar el comisionado diciendo que no se puede jugar, tratar de evitar el shift.
Claro, eso sí cambia el juego.
Eso cambia el juego totalmente.
Eso cambia el juego, como eso ha sido siempre, sí.
Y es una cosa totalmente absurda. Señores, el juego de los Yankees fue... El Yankees contra Houston fue suspendido, supuestamente mañana se llevará a cabo, pero según el tiempo, puede ser que inclusive se suspenda el de mañana. ¿Cuál es el pronóstico para el próximo juego cuando se juegue?
Entonces, una cosa, esto le conviene mucho a Houston porque va a tener a todos sus pitchers listos para el sexto y séptimo juego, si es necesario, en casa, cuando, si es que la serie regresa, por supuesto, a Houston. Y le da la posibilidad de no solamente Justin Verlander, sino que Cole, lanzando los dos en un séptimo juego, si es que llegan a un séptimo juego, o en el sexto, si quiere de esa manera el equipo de Houston tenerlo. Yo sé que también a Tanaka, pero seamos sinceros, el Tanaka que hemos visto en esta postemporada no es el Tanaka que nosotros conocemos.
No.
Le ha ido demasiadamente bien.
No, ha pichado muy bien. Tanaka, yo no creo que es que esté ahora acá, ya Tanaka tiene sus añitos, pero yo creo que este Tanaka ha sido mucho mejor que en años anteriores. No, y no creo que sea suerte, yo creo que ha sido la manera. Tanaka es un individuo que le van a batear uno o dos jonrones por juego, eso es sin duda alguna, pero es un tipo que no se inmuta, es un individuo que pichea bajo. El problema es cuando da las bases por bola. Cuando da las bases por bola, entonces sí, sácalo, porque en cualquier momento viene jonrón con dos en base. Pero los últimos meses que ha pichado el lanzamiento ese bajo que él, y la gente batea en roles. El problema de los Yankees, en mi opinión, es que no han bateado. Bobby Ramos dijo una cosa muy, muy, y claro, cuando hay picheo no hay bateo, pero yo no creo que el equipo entero lo vaya a silenciar de la manera que se pueda silenciar. Lo mismo se puede decir de Houston. O sea, yo creo que esta serie todavía queda por jugar. Yo creo que esta serie no está al terminar. Y al mismo tiempo, todo este tiempo que pasa, ¿ayuda o le hace daño al equipo de Washington?
Yo creo que le hace daño. 3 días está bien, le hace bien. Pero ya si es una semana, 10 días, le hace más daño que bien.
Y el caso de pichero de Houston, fueron en Tampa y en Tampa los bombardearon. Y con solamente tenía 3 días de descanso Belanger, pero cuando cogió la bola, el único que fue Aaron Judge, que metió a jonrón en la única carrera que le hicieron.
No sé si, para contribuir a lo que estaba diciendo, no sé si ustedes recordarán hace muchos años cuando Colorado perdió la Serie Mundial contra Boston, 4-0, que Clint Hurdle era el manager de los Rockies de Colorado, que los Rockies barrieron sus 2 primeras series en la postemporada, 3-0, 4-0. Y en ese era el día en que la Liga Nacional tenía había ganado un juego de estrellas, entonces bla, 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 bla. Entonces estuvieron 10 días esperando que los Medias Rojas de Boston por fin ganaran el campeonato de la Liga Americana. Y después de ganar el juego de Wild Card, la primera serie de los playoffs, y el campeonato de la Liga Nacional, 8 partidos en fila, vino Boston y les ganó 4 juegos consecutivos. Y cuando le preguntaron a Clint Hurdle, oye, ¿qué pasó con tu equipo? Dijo, esos 10 días, 8 días, no sé cuántos fueron, que tuvimos que esperar, nos sacó fuera de nuestro ritmo, y aunque practicábamos...
¿Y cómo al otro equipo no le pasó nada?
Porque ellos jugaron hasta el penúltimo día. Ellos fueron a 7 juegos ese, fue contra Cleveland, me imagino. Entonces Boston se fajó contra Cleveland 4-3, y Boston vino con 2 días de descanso, 1 o 2, mientras el Colorado tuvo 8 o 9. Y Clint Hurdle dijo en la conferencia de prensa, en esa conferencia de prensa que dice Chambi que no tienen precio, dijo no.
Rafael, lo bueno que tiene el mejor es que suceden cosas que tú no puedes predecir para que nosotros podamos hablar de esto. Si no, ¿de qué vamos a vivir?
Deja que Pepe termine su...
No, ya, eso es lo que iba a decir. Yo creo que un pelotero profesional que está acostumbrado a jugar 5 o 6 veces por semana, porque eso es lo que juegan en las grandes ligas.
Por siete meses,
y luego viene, y en el momento más importante de tu temporada, te encuentras con 8 días de vacaciones.
Nos pasa a nosotros, que estamos fuera de trabajo varios días y ya no somos iguales, tenemos que entrar otra vez a pensar. Esa es la verdad.
Sí, eso, aunque como mencionamos, yo creo que este equipo de Washington ha escogido el momento perfecto para llegar a ser campeones. Y si son campeones, la verdad que la pelota lo va a agradecer muchísimo. Rafael, se mencionó aquí hace como 2 o 3 semanas, estuvimos hablando sobre el famoso Fórmula 1 de Miami, Pepe, no sé si lo viste.
Ah, no, yo vi que hubo manifestaciones en contra, otra vez.
Ahora y otra vez, pero dice el señor, yo le digo, el latón de la basura, pero en buen sentido de la palabra, sí. Porque cada vez que se pierde algo aquí en Miami, lo coge Ross en el estadio, ya tiene la pista hecha para traer el Fórmula 1 aquí al estadio. Pero Pepe, yo te pregunté a ti una vez, ajá, ¿funcionaría el Fórmula 1?
Perfectamente ese, bien. Hay muchos circuitos urbanos, por ejemplo, tal de Monte Carlo, que es un circuito urbano y uno de los más emocionantes. Perfectamente se podría hacer si estaría de acuerdo la municipalidad y la gente que vive cerca del estadio para tener un circuito urbano en Fórmula 1. Hay mucha competencia, eso sí. No es la única ciudad en el mundo que quiere ser sede de una carrera de Fórmula 1.
Hay lo siguiente, perdón, pero ¿sí? ¿Eso dónde va a ser? Alrededor del estadio, me imagino.
Alrededor del estadio, ya. Si ves la foto, ya todo, para entrar al estadio tienes que ir por debajo, o sea, hay muchos túneles.
Sí.
Porque la parte de arriba, cuando tú le das la vuelta al estadio, ya correcto, eso hoy en día es una pista.
Correcto. Van a tener que cerrar calles y autopistas para...
Bueno, lo tenían en el downtown de Miami.
Correcto.
Y lo tenían en el downtown, en el centro de La Habana también.
Sí, eso sigue siendo técnicamente un circuito urbano, porque no está en una de estas pistas, como la de Homestead, por ejemplo. Así que yo creo que todavía falta mucho, hay mucha oposición. Yo vi justamente en la tele anteayer o ayer una manifestación de muchos residentes de esa área de Miami, del noroeste, en contra del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Una manifestación afuera del estadio ahí en ese sector de la ciudad. Justamente anteayer creo que lo vi por uno de los canales locales.
Un señor que está trayendo un evento que le va a traer dinero a la ciudad. No entiendo, sinceramente.
Bueno,
no entiendo.
Depende, Jambi, si afecta el vecindario ese. Porque si te afecta en tu devenir diario, con el asunto de la carrera, prepararla, etcétera, y tú no recibes nada, porque eso trae dinero aquí, pero no para esa gente.
Aquí está, ya lo encontré. Ya lo encontré en el Canal 7. Hubo centenares de vecinos de esa área con pancartas que se lanzaron a las calles en Miami Gardens justamente para protestar la posible carrera del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que yo creo que se va a poder negociar de cualquier manera, porque una ciudad nunca va a dejar que se le escape de las manos. Aquí está, mira, ¿ves?
Sí, no, tu Fórmula 1. Sí, no, vecino y darle algún tipo de beneficio. Eso es lo que hay que hacer.
Sí, ¿ves? Exacto. Porque ese estadio tiene el fútbol, de la universidad.
Te lo puse aquí, lo viste. Sí.
Esta pregunta va directa para Rafael García Toledo de Fomento.
Dice,
Rafael,
sí.
La gente está hablando que Washington no gana del 33, pero recuérdense que este equipo, este que está ahora, es una la época moderna. Han sido dos veces distintos equipos de Washington.
Injusticia para en el medio ambiente. Fórmula 1 va a traer demasiado ruido, luces y contaminación al área. Díganle que no a los millonarios, no en nuestro barrio. No. Estoy leyendo las pancartas que de los vecinos de Opa-locka, que donde está el estadio.
Miami Gardens.
Sí, perdón, de Miami Gardens, donde van a ser afectados más que nadie. Claro, es una manifestación pequeña. Me imagino cuando les diga cuánto dinero va a traer este Campeonato Mundial de Fórmula 1 aquí, las cosas van a ser poquito...
Si ya te digo, si no le traen a ellos, van a seguir con la misma actitud. Al contrario, van a decir, bueno, perdemos un momentico, trayendo dinero, ¿y nosotros qué? En realidad el ruido es tremendo, ¿sabes? ¿Okay? Cuando era en el downtown había que ponerse cosas en los oídos.
Yo en el downtown lo que vi... que era, o sea, un día, es más, si yo fuera vecino, pero soy yo no tuviera problema, porque yo sé que...
Y a mí yo quisiera estar en un apartamento ahí para verlo de arriba.
Son tres días, son tres días, porque el viernes son las prácticas, el sábado es la clasificación y el domingo es la carrera. Estamos hablando de 10 horas durante los tres días o 12 horas de ruido constante, que a lo mejor mucha gente no quiere zumbarse ese ruido. O sea, yo no entiendo, porque en los circuitos urbanos en Monte Carlo, que es un lugar muchísimo más pequeño que Miami, yo me imagino que todos los vecinos tienen que escuchar eso durante 3 días.
Sí, sí, pero ahí aquello es parte de la economía completa.
Correcto. Sí,
eso, bueno. No, y tienen la
cultura. Es un carnaval eso.
Tienen la cultura esa, o sea, han crecido en eso. Sí, la mayoría de esta gente nunca han visto una carrera de Fórmula 1, probablemente.
No, naturalmente.
Yo creo que ni saben la diferencia entre Fórmula 1, Indy y NASCAR.
No, que van a saberla.
Yo le acabo de mostrar a Champi a los vecinos que estaban quejándose de esto, Rafael.
Sí, eso yo no lo entiendo. Sí. De verdad que sinceramente no entiendo. Yo soy una persona que estoy a favor, a pesar de que creo que soy bastante... me encanta el pasado, pero yo soy promotor del futuro. Porque si no hay futuro, ¿qué pasa? Nos quedamos estancados. Y la tradición es muy bonita y todo, pero al mismo tiempo hay que hacer cosas. No, como mire, yo estaba hablando aquí, y Rafael, tú y hemos hablado bastante sobre el estadio, sobre el campo de golf de la ciudad de Miami, que sabemos que el negocio no es el fútbol, sino...
No, realmente, es una excusa.
Es una excusa. Ahora bien, al mismo tiempo, yo quiero decirle a los que están a favor de que no hagan eso, ¿qué van a hacer ellos con ese campo de golf? Porque es que ya ni están yendo a jugar la gente al campo de golf.
Yo sé lo que quieren hacer aquí es algo parecido a lo que se hizo en Sochi, los rusos, que el campeonato mundial de Fórmula 1 en Sochi desemboca en el Estadio Olímpico y es un circuito semi-urbano. Sí hay una pista, pero es un circuito semi-urbano y aquí más básicamente quieren copiar eso. Claro, el panorama, la topografía en Sochi es muchísimo más bonita que lo que tú vas a ver aquí en el Northwest de Miami-Dade.
Y no podemos poner una cosa virtual. No podemos buscar a alguien que nos haga. Rafael, tú que has creado estadio y esa cosa, no se pudiera poner una cosa como, por ejemplo, si fuera si hay un edificio grande, lo pintamos como si fuera una montaña.
Sí, claro que eso se puede hacer. Lo que pasa es que...
Porque es bien imponente cuando los carros de Fórmula 1 entran al estadio de Sochi y quitaron, justamente removieron unos asientos para que tú veas toda la cordillera atrás. Aún con nieve ya desde ahora en septiembre.
Así no vamos a poder tenerla aquí.
Sí, entonces, por eso es que ahí está muy, muy bonito. Así que...
Los que nacimos en un lugar que es montañoso, siempre añoramos, a pesar de los años, que uno mira y no ve montañas con distintos colores, o inclusive que no sean muy montañas muy grandes, que a medida que se van alejando te van cambiando.
Claro.
Y tú ves las lomas esas... Y tú las extrañas toda la vida, porque uno creció con eso en el horizonte.
Sí. Bueno, Chambi,
con esto... Y tú miras y no hay límite.
Con estos últimos blueprints que yo estoy viendo, obviamente ya no es un circuito urbano. Ya es un circuito, yo diría que... Totalmente artificial, es un circuito convencional, no urbano.
Entonces, ¿y eso significa, Pepe?
Eso significa que ya no tienes que contar tanto con la gente quejándose como estábamos viendo ahí.
Entonces puede ser que eso sea una de las opciones.
Correcto. Ahora, Rafael, le pueden poner unos muros ahí como los que hay en el Turnpike y en el Palmetto para mantener el ruido fuera, que no, yo sé que no funciona.
Eso es lo que quería, es por más problemas, para que la gente no importa, tú no lo puedes convencer de lo contrario. Okay, tú sabes la historia, ¿sabes? Sí. Yo también pregunto a la Authority. Yo llegué y le dije, hay que poner una cortina de árboles, es mucho más efectivo y más bonito. No, no, eso no, yo quedo concreto para que aguante. Bueno, el concreto precisamente lo que hace es que te rebota la cosa y te va a reventar el tímpano en el Florida Room tuyo.
Yo sabía que ibas a decir eso, por eso te hice la pregunta, porque yo quería que le dijeras a la gente que eso no sirve, mejor pon palmeras.
Pero bueno, pinos o algo, que el pino es muy, muy bueno aquí, porque porque en el estudio ahí están las cosas suaves en la pared precisamente para el ruido. A nadie se le ocurre hacer un estudio de radio con granito en las paredes ni mármol, ¿no? Porque nos quedamos solos dando nuestras tazas de un lado para otro.
Sí, así mismo es como va a lucir, nos están trayendo...
Todos esos muros que hacen alrededor de las paredes es botar dinero y no hace absolutamente nada. En la primera casa tiene un problema, la segunda casa, y la onda no es una cosa que va como si fuera un rail de línea. Eso varía y me mueve, etcétera, y cambia, se mete por un lado.
No sé si hay tiempo de leer una carta que entró.
Entró una que dice: Pepe, los Nacionales se convierten en el nuevo equipo de la historia que llega postemporada, estando alguna vez con 12 juegos por debajo de 500 en ganados y perdidos, pero hay más. De ellos, 3 llegaron a la Serie Mundial y solo uno, los Bravos de Boston, en el 14, se tituló. Por lo que los de la capital de USA pueden convertirse en los segundos con tal hazaña. ¿Qué lanzadores los de los Nacionales? Cierto, te lo manda Papo Ángel. Y señores, con estas declaraciones, con este saludo de Papo Ángel, nos tenemos que marchar. Así que le damos las gracias a todos los que han estado escuchándonos. Gracias a Guajiro Peña, que tenemos que hablar porque tenemos que ir a Jalía, usted y yo. Gracias a Pepe Lacayo.
A quebrar,
a García Toledo y a Bobby Ramos.